Gracias por llegar al estudio hoy bíblico. Vamos a empezar con nuestra oración del Padre Nuestro y luego vamos a tomar comunión, el pan y el jugo y luego las lecturas de hoy. Gracias por llegar. Espero que estén en buena salud y que esto está trabajando en su vida, le está dando fuerza, alimento espiritual. Y sigue dando gracias al Señor por la vida exactamente como está. Un día a la vez, dejar que el amor de Dios entre en nuestros corazones, que el amor es su gracia. El amor es, nosotros respondemos con su misericordia hoy. No le echamos la culpa a Dios, a otros, a nadie. Le damos gracias a Dios, por los otros, por nuestros hechos, como está todo. Nos ponemos en algo neutral, central, para recibir las bendiciones de hoy. Nomás podemos vivir un día a la vez y vivimos con gratitud este día que recibimos el amor del Señor. Y con ese amor es lo que necesitamos para obtener todo seguro. Seguro mañana, seguro de lo pasado y seguro de hoy, dando gracias. De no tratar de jugar Dios, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Padre celestial que está todo fuerte, bien poderoso que ni podemos imaginar del poder que tiene. Él nos dio entendimiento y nos dio su palabra, que la obediencia es lo que podemos hacer. Alabarlo hoy, porque es bueno, y nuestra respuesta y nuestra necesidad está en lo bueno que es cuando actuamos con obediencia. Amén. Se oye bien para mí. Yo me la tomo, la pongo en mi té y me la tomo igual como ustedes. Gracias, gracias. Vamos a orar. Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Amén. Ahora hay que tomar comunión, por favor. Hay que reflejar nuestra obediencia en lo que Jesús nos dijo. Dijo, hagan esto en memoria de mí. Tomen comunión. Amén. Nos acordamos del cuerpo de Jesús que fue y murió en la cruz por nosotros. Nos dio vida eterna. Amén. Gracias, Padre Celestial, que mandaste a tu Hijo Jesús para que muera en la cruz por nosotros. Gracias por este pan de vida que Jesús vino a darnos. Lo recibimos con todo amor, con todos los corazones abiertos. Y decimos, sí, sí, sí. Sí, Señor. Sí, que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Aceptamos la cruz que murió Jesús en la cruz. Aceptamos los hechos de Jesús, lo que hizo. Murió por la voluntad del Padre en la cruz para salvarnos y darnos vida y hacernos hijos de Dios. Son los hijos de Dios toman la comunión, nos acordamos de nuestro Cordero que quita los pecados del mundo. Amén. Hay que tomar el pan. Y luego Jesús tomó la copa y dijo, toman esto, es mi sangre para limpiar los pecados de todo el mundo. Mi sangre que habla de misericordia, de perdón, alivia, da entendimiento. Gracias Jesús por tu sangre. Gracias por la poderosa sangre de Jesús. Demuestra la misericordia de Dios por la sangre de su Hijo Jesús que dejó aquí en la tierra para nosotros. Hay que tomar de la sangre. Amén, amén. Santo, santo, santo es nuestro Señor Jesucristo. Santo, santo. Thank you. Gracias, Señor. Amén. Ahora, la lección hoy, Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido al universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3, una vez más, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Dios usa su palabra para crear. Él usó su palabra para formar el mundo. En Génesis 1 encontramos la frase, dijo Dios, muchas veces encontramos, dijo Dios. Leamos los siguientes versículos. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos. Después dijo Dios, produzca la tierra. Dios no hace nada sin decirlo primero. Así es su modo operandi. Modus operandi. Es decir, su forma de hacer las cosas. Y si usted es sensato, trabajará de la misma manera. Exprese y diga las palabras de Dios hasta que tomen forma y lleguen a ser una realidad en su vida. ¿Qué dije? Expresa y diga las palabras de Dios hasta que tomen forma y lleguen a ser una realidad en su vida. Bueno, hermano, yo he tratado eso, usted puede decir eso, y no me ha dado resultado. He dicho 4 veces, por su herida he sido sanado. Y nada ha sucedido. No importa, Dios comenzó a declarar que Cristo vendría desde la época del huerto de Edén. Lo dijo otra vez en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, en Isaías y en los libros de los demás profetas. Lo mencionó una y otra vez en todo el Antiguo Testamento. Pero no fue sino hasta 7,000 años después que se cumplió en el Evangelio según San Juan, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Por tanto, si ha dicho 4 veces que ha sido sanado y nada ha sucedido, no se preocupe por eso. Siga diciéndolo. Quizá esté pensando que la sanidad se está demorando, pero le garantizo que no se demorará 7,000 años. ¿Quiere vivir conforme al poder de Dios? Entonces utilice sus modos de operandi. Eso es en latín. Diga y exprese las palabras de Dios y permita que éstas construyan una vida llena de bendiciones para usted. Y la forma de que yo hago, donde dice Jesús, todo el hombre vivirá por cada palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante tener un libro de las promesas de Dios para nuestra vida diaria. Y las hablamos ese día. Tomamos comunión y luego tomamos un vaso de agua que le hicimos al vaso. Es el agua que Jesús fue bautizado, el agua que le salió a Jesús del lado, el agua que Jesús dijo que nos va a salir ríos en Juan 5, ríos de vida nos va a salir del estómago. So bendecimos un vaso de agua, la tomamos y lo declaramos las promesas de Dios para ese día, por hoy, la declaramos. Y en esa forma, cuando nos imaginamos la sangre, hacemos comunión, tomamos el pan, y luego declaramos con un vaso de agua, bendicimos la agua. Como bendicimos la cruz, nos estamos santificando. Y luego leemos las promesas de Dios al aire. Las soltamos en alta voz cuando ya hacemos todos esos requisitos. Y es cuando activamos la día por día por día. Si ustedes están enfermos, háganlo 3 veces al día para que brinque y salte la palabra de Dios al universo, al mundo, y traiga lo que dice la palabra. Fincamos como en el rancho, ponemos semillas y empezamos a darle agua a las semillas de que son espirituales, y luego al rato empiezan a regresar. Nos empieza a llegar una abundancia, cosecha. ¿Me creen? La única forma de que me van a creer si lo calan y lo tratan. Ok, el principio de todas las cosas, Génesis 1. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Dios entonces dijo, quiero que haya luz. Y al instante hubo luz. Al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad y le puso por nombre día. A la oscuridad la llamó noche. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Dijo entonces Dios, quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba. Al ver la belleza del firmamento, Dios lo puso por nombre cielo y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Dios entonces dijo, quiero que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y al instante se hizo así. Dios llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas. Al ver Dios tal belleza, dijo, quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas, los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Dijo entonces Dios, quiero que haya en el cielo luces que separan el día de la noche, luces que indiquen las estaciones, los días y los años. Luces en el cielo azul que iluminan la tierra. Al instante se hizo así. Dios hizo las dos grandes luces. El sol para que domine en el día y la luna para que domine en la noche. También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para alumbrar la tierra, para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de la oscuridad. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. El quinto día de la creación, Dios dijo entonces, quiero que los mares se llenen con seres vivos. Quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Así creó Dios los grandes monstruos marinos. Creó todos los seres vivos que se mueven en el agua y todas las aves del cielo. Al ver Dios tal belleza, les dio esta bendición. Quiero que los peces se reproduzcan y llenen los mares. Quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Dijo entonces Dios, quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles y insectos. Y al instante se hizo así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano, tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles y insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios, lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multiplican, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios, hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento, pero la hierba verde será para todos los animales. Y al instante se hizo así. Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Esto fue el sexto día. Capítulo 2. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y todo cuanto existe, y al séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adorarán. Esa es la historia de cuando Dios creó el cielo y la tierra. En ese tiempo aún no había árboles ni plantas en el campo porque Dios todavía no había hecho que lloviera, ni había nadie que cultivara la tierra. Del suelo salía una especie de vapor, y eso era lo que mantenía humedad la tierra. Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Dios había plantado un jardín al cual llamó Edén y allí puso el hombre. Luego Dios hizo que creciera ahí toda clase de árboles. Eran hermosos y daban fruta muy sabrosa. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida. Y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín y luego se dividía en otros cuatro ríos. El primer río se llamaba Pisón y es el que rodea todo el país de Javilá. Ahí hay oro muy fino y hay también piedra de onice y plantas con las que se hacen finos perfumes. El segundo río se llamaba Gihón y es el que rodea todo el país de los etíopes. El tercer río es el Tigris que corre al este de Asiria. El cuarto río es el Eufrates. Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Entonces hizo Dios todos los animales domésticos y salvajes y todas las aves que vuelan por el cielo y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. Y ese así lo hizo. Sin embargo, para el hombre no se encontró compañía ni ayuda. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido Y así, mientras éste dormía, Dios le sacó una de sus costillas y luego le cerró el costado. De esa costilla, Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, éste dijo, esta vez tengo a alguien, esta vez, que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, la llamaré hembra, porque Dios la sacó del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. Capítulo 3. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol de jardín. La mujer le contestó, sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol, que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba ahí con ella. Y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que tú me dices por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Entonces Dios le dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas, más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje. Mientras tengas vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Al hombre le dijo, ahora, por tu culpa, la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol de que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te dará espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo, y al polvo tendrás que volver. Entonces el hombre le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que iban a vivir en la tierra. Luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel y dijo, ahora, el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Si llegarán a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Por eso Dios los expulsó del jardín de Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén y también puso una espada encendida que giraba hacia todos lados para impedir que alguien se acercara al árbol de vida. Capítulo 4. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo, gracias a Dios he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás triste tanto y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. ¿Por qué estás tan triste y enojado? Dijo Dios. Si haces lo bueno, siempre te aceptará con amor. Pero si haces conducta mala, el pecado mismo que le has dado nacimiento está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Un día Caín invitó a su hermano cuando llegaron al campo. Caín golpeó a su hermano y lo mató. Más tarde Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió, no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Entonces Dios le dijo, ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Maldito serás si la tierra que cultivas no te producirá nada, pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Entonces Caín le dijo a Dios, ese castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me estás condenado a vivir en la tierra como un vagabundo. Tendré que andar escondiéndome de ti y cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios le respondió, ninguna manera, si alguien se atreve a matarte, sufrirá un castigo 7 veces peor. Entonces Dios le puso a Caín una marca para que nadie se atreviera a matarlo. Así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos, al este del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Henoc. En ese tiempo, Caín estaba construyendo una ciudad y en honor de su hijo también la llamó Henoc. Esa es la lista de los descendientes de Caín. Henoc, Irad, Mehujael, Matusala, Lamec. Lamec tuvo dos esposas. Una de ellas se llamaba Ada, y la otra se llamaba Sila. Ada fue la madre de Jabal, que fue el primer en habitar en tiendas de campaña y en dedicarse a la cría del ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, que fue quien inventó el arpa y la flauta. Sila tuvo también un hijo, se llamaba Tubal-Caín, y se dedicaba a fabricar toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Su hermana se llamaba Naama. Un día Lamec le dijo a sus dos esposas: Ada y Sila, esposas mías, escúchenme, preséntenme atención. Si alguien me hiere o me hace algún daño, sea niño o sea hombre, lo mataré. Si el que hiere a Caín será castigado 7 veces, el que me hiera a mí será castigado 77 veces. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella tuvo un hijo al cual le puso por nombre Set, pues dijo: Dios me concedió otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También Set tuvo un hijo y le puso por nombre Enos. A partir de entonces se comenzó a adorar a Dios usando su nombre. Amén y amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Dios lo bendiga por el 14 de abril. Gracias por llegar al estudio hoy bíblico. Vamos a empezar con nuestra oración del Padre Nuestro y luego vamos a tomar comunión, el pan y el jugo y luego las lecturas de hoy. Gracias por llegar, espero que estén en buena salud y que esto está trabajando en su vida, le está dando fuerza, alimento espiritual y sigue dando gracias al Señor por la vida exactamente como está, un día a la vez. Dejar que el amor de Dios entre en nuestros corazones, que el amor es su gracia. El amor es, nosotros respondemos con su misericordia hoy. No le echamos la culpa a Dios, a otros, a nadie. Le damos gracias a Dios, por otros, por nuestros hechos, como está todo. Nos ponemos en algo neutral, central, para recibir las bendiciones de hoy. Nomás podemos vivir un día a la vez y vivimos con gratitud ese día que recibimos el amor del Señor. Y con ese amor es lo que necesitamos para obtener todo seguro. Seguro mañana, seguro de lo pasado y seguro de hoy. Dando gracias. De no tratar de jugar Dios, porque tenemos un Dios todopoderoso, un Padre celestial que está todo fuerte, bien poderoso que ni podemos imaginar del poder que tiene. Él nos dio entendimiento y nos dio su palabra, que la obediencia es lo que podemos hacer. Alabarlo hoy porque es bueno y nuestra respuesta y nuestra necesidad está en lo bueno que es cuando actuamos con obediencia. Amén. ¿Se oye bien para mí? Yo me la tomo, la pongo en mi té y me la tomo igual como ustedes. Gracias, gracias. Vamos a orar, Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Amén. Ahora hay que tomar comunión, por favor. Hay que reflejar nuestra obediencia en lo que Jesús nos dijo. Dijo, hagan esto en memoria de mí. Tomen comunión. Amén. Nos acordamos del cuerpo de Jesús que fue y murió en la cruz por nosotros. Nos dio vida eterna. Amén. Gracias, Padre Celestial, que mandaste a tu Hijo Jesús para que muera en la cruz por nosotros. Gracias por este pan de vida que Jesús vino a darnos. Lo recibimos con todo amor, con todos los corazones abiertos. Y decimos, sí, sí, sí. Sí, Señor. Sí, que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Aceptamos la cruz que murió Jesús en la cruz. Aceptamos los hechos de Jesús, lo que hizo. Murió por la voluntad del Padre en la cruz para salvarnos y darnos vida y hacernos hijos de Dios. So, los hijos de Dios toman la comunión, nos acordamos de nuestro Cordero que quita los pecados del mundo. Amén. Hay que tomar el pan. Y luego Jesús tomó la copa y dijo, toman esto, es mi sangre para limpiar los pecados de todo el mundo. Mi sangre que habla de misericordia, de perdón, alivia, da entendimiento. Gracias Jesús por tu sangre. Gracias por la poderosa sangre de Jesús. Demuestra la misericordia de Dios por la sangre de su Hijo Jesús que dejó aquí en la tierra para nosotros. Hay que tomar de la sangre. Amén, amén. Santo, santo, santo es nuestro Señor Jesucristo. Santo, santo. Thank you. Gracias, Señor. Amén. Ahora, la lección hoy, Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido al universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3, una vez más, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Dios usa su palabra para crear. Él usó su palabra para formar el mundo. En Génesis 1 encontramos la frase, dijo Dios. Muchas veces encontramos, dijo Dios. Leamos los siguientes versículos. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos. Después dijo Dios, produzca la tierra. Dios no hace nada sin decirlo primero. Así es su modo operandi, modus operandi. Es decir, su forma de hacer las cosas. Y si usted es sensato, trabajará de la misma manera. Exprese y diga las palabras de Dios hasta que tomen forma y lleguen a ser una realidad en su vida. ¿Qué dije? Expresa y diga las palabras de Dios hasta que tomen forma y lleguen a ser una realidad en su vida. Bueno, hermano, yo he tratado eso, usted puede decir eso, y no me ha dado resultado. He dicho 4 veces, por su herida he sido sanado. y nada ha sucedido. No importa, Dios comenzó a declarar que Cristo vendría desde la época del huerto de Edén. Lo dijo otra vez en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, en Isaías y en los libros de los demás profetas. Lo mencionó una y otra vez en todo el Antiguo Testamento. Pero no fue sino hasta 7,000 años después que se cumplió en el Evangelio según San Juan, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Por tanto, si ha dicho 4 veces que ya ha sido sanado y nada ha sucedido, no se preocupe por eso. Siga diciéndolo. Quizá esté pensando que la sanidad se está demorando, pero le garantizo que no se demorará 7,000 años. ¿Quiere vivir conforme al poder de Dios? Entonces utilice sus modos de operandi. Eso es en latín. Diga y exprese las palabras de Dios y permita que éstas construyan una vida llena de bendiciones para usted. Y la forma de que yo hago, donde dice Jesús: todo el hombre vivirá por cada palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante tener un libro de las promesas de Dios para nuestra vida diaria. Y las hablamos ese día. Tomamos comunión y luego tomamos un vaso de agua que le hicimos al vaso. Es el agua que Jesús fue bautizado, el agua que le salió a Jesús del lado, el agua que Jesús dijo que nos va a salir ríos en Juan 5, ríos de vida nos va a salir del estómago. So bendecimos un vaso de agua, la tomamos y lo declaramos las promesas de Dios para ese día, por hoy, la declaramos. Y en esa forma, cuando nos imaginamos la sangre, hacemos comunión, tomamos el pan y luego declaramos con un vaso de agua, bendecimos la agua, como bendecimos la cruz, nos estamos santificando. Y luego leemos las promesas de Dios al aire, las soltamos en alta voz cuando ya hacemos todos esos requisitos. Y es cuando activamos la día por día por día. Si ustedes están enfermos, háganlo 3 veces al día para que brinque y salte la palabra de Dios al universo, al mundo, y traiga lo que dice la palabra. Fincamos como en el rancho, ponemos semillas y empezamos a darle agua a las semillas de que son espirituales, y luego al rato empiezan a regresar. Nos empieza a llegar una abundancia, cosecha. ¿Me creen? La única forma de que me van a creer si lo calan y lo tratan. Ok, el principio de todas las cosas, Génesis 1. Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra, la tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Dios entonces dijo: quiero que haya luz. Y al instante hubo luz. Al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad y le puso por nombre día. A la oscuridad la llamó noche. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Dijo entonces Dios: quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre las aguas y la mitad de las aguas quedó abajo y la otra mitad quedó arriba. Al ver la belleza del firmamento, Dios lo puso por nombre cielo, y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Dios entonces dijo: Quiero que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y al instante se hizo así. Dios llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas. Al ver Dios tal belleza, dijo, quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas, los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Dijo entonces Dios, quiero que haya en el cielo luces que separan el día de la noche, luces que indiquen las estaciones, los días y los años. Luces en el cielo azul que iluminan la tierra. Al instante se hizo así. Dios hizo las dos grandes luces. El sol para que domine en el día y la luna para que domine en la noche. También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para alumbrar la tierra, para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de la oscuridad. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. El quinto día de la creación, Dios dijo entonces, quiero que los mares se llenen con seres vivos. Quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Así creó Dios los grandes monstruos marinos. Creó todos los seres vivos que se mueven en el agua y todas las aves del cielo. Al ver Dios tal belleza, les dio esta bendición. Quiero que los peces se reproduzcan y llenen los mares. Quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Dijo entonces Dios, quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles y insectos. Y al instante se hizo así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano, tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios, lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios, hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento. Pero la hierba verde será para todos los animales. Y al instante se hizo así. Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Esto fue el sexto día. Capítulo 2. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y todo cuanto existe. Y al séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoran. Adorarán. Esa es la historia de cuando Dios creó el cielo y la tierra. En ese tiempo aún no había árboles ni plantas en el campo porque Dios todavía no había hecho que lloviera, ni había nadie que cultivara la tierra. Del suelo salía una especie de vapor y eso era lo que mantenía humedad la tierra. Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Dios había plantado un jardín al cual llamó Edén y allí puso el hombre. Luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles. Eran hermosos y daban fruta muy sabrosa. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín y luego se dividía en otros cuatro ríos. El primer río se llamaba Pisón y es el que rodea todo el país de Javilá. Ahí hay oro muy fino y hay también piedra de onice y plantas con las que se hacen finos perfumes. El segundo río se llamaba Gihón y es el que rodea todo el país de los etíopes. El tercer río es el Tigris, que corre al este de Asiria. El cuarto río es el Eufrates. Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Entonces hizo Dios todos los animales domésticos y salvajes y todas las aves que vuelan por el cielo y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. Y ese así lo hizo. Sin embargo, para el hombre no se encontró compañía ni ayuda. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido. Y así, mientras éste dormía, Dios le sacó una de sus costillas y luego le cerró el costado. De esa costilla, Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, éste dijo, esta vez tengo a alguien, esta vez, que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, la llamaré hembra, porque Dios la sacó del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. Capítulo 3. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer,
así que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol de jardín.
La mujer le contestó, sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol, que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió,
eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal.
La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba ahí con ella. Y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las pusieron para cubrirse con ellas. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que tú me dices por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió, la serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Entonces Dios le dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas, más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje. Mientras tengas vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición. Pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol de que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te dará espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo, y al polvo tendrás que volver. Entonces el hombre le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que iban a vivir en la tierra. Luego Dios vistió al hombre y a su esposa con ropas de piel y dijo, ahora, el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Por eso Dios los expulsó del jardín de Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén y también puso una espada encendida que giraba hacia todos lados para impedir que alguien se acercara al árbol de vida. Capítulo 4. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo, gracias a Dios he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo. Y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás triste tanto y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. ¿Por qué estás tan triste y enojado?, dijo Dios. Si haces lo bueno, siempre te aceptará con amor. Pero si haces conducta mala, el pecado mismo que le has dado nacimiento está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Un día Caín invitó a su hermano cuando llegaron al campo. Caín golpeó a su hermano y lo mató. Más tarde Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió, no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Entonces Dios le dijo, ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Maldito serás si la tierra que cultivas no te producirá nada, pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Entonces Caín le dijo a Dios, ese castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me estás condenado a vivir en la tierra como un vagabundo. Tendré que andar escondiéndome de ti y cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios le respondió, ninguna manera, si alguien se atreve a matarte, sufrirá un castigo 7 veces peor. Entonces Dios le puso a Caín una marca para que nadie se atreviera a matarlo. Así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos, al este del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Henoch. En ese tiempo, Caín estaba construyendo una ciudad y en honor de su hijo también la llamó Henoch. Esa es la lista de los descendientes de Caín. Henoch, Irad, Mehujael, Matusala, Lamech. Lamech tuvo 2 esposas, una de ellas se llamaba Ada, y la otra se llamaba Sila. Ada fue la madre de Jabal, que fue el primer en habitar en tiendas de campaña y en dedicarse a la cría del ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, que fue quien inventó el arpa y la flauta. Sila tuvo también un hijo, se llamaba Tubal-Caín, y se dedicaba a fabricar toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Su hermana se llamaba Naama. Un día Lamec dijo a sus 2 esposas, Ada y Sila, esposas mías, escúchenme, presentenme atención. Si alguien me hiere o me hace algún daño, sea niño o sea hombre, lo mataré. Si el que hiere a Caín será castigado 7 veces, el que me hiere a mí será castigado 77 veces. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella tuvo un hijo al cual le puso por nombre Set, pues dijo, Dios me concedió otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También Set tuvo un hijo y le puso por nombre Enos. A partir de entonces se comenzó a adorar a Dios usando su nombre. Amén y amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Dios lo bendiga por el 14 de abril.